¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
En tan solo pocos días, The New York Times publicó dos filtraciones que podrían estar perjudicando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el analista militar y asesor en conflictos internacionales, Gustavo Morales Delgado.
Estaré anunciando mi candidatura a mi segunda contienda presidencial en compañía de la primera dama Melania, el vicepresidente Mike Pence y su esposa Karen Pence el 18 de junio en Orlando, Florida, en la sede de Amway Center. Esto fue un tuit que escribió a finales de mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisamente anunciando, ¿no?, que va a intentar seguir allí instalado en la Casa Blanca. Vamos a hacer un poco de memoria porque además este 16 de junio, este domingo, se cumplieron 4 años de cuando el presidente de Estados Unidos lanzó su campaña, su primera campaña, digamos, ¿no?, a la precandidatura a la presidencia. Al presidente le gusta mucho recordar aquel momento en la Trump Tower. Recordando el episodio, dice: "Nunca olvido pararme en la famosa escalera mecánica. ¿Conoces la escalera mecánica, verdad?" Así le gusta decirle a la multitud, ¿no? ¿Recuerdas la escena con Melania frente a mí saludando muy elegantemente y bajando y yo agitándome con menos elegancia? Pero solo respiré hondo y dije: vamos a hacerlo, hagamos que este país sea genial porque hace falta agallas, se necesitan agallas y me alegro tanto de haberlo hecho. Todo esto ocurre por estos días en los que aparentemente el New York Times desveló una supuesta encuesta interna que si hoy fueran las elecciones presidenciales y Donald Trump estuviese compitiendo estaría en un verdadero aprieto. Y Donald Trump reaccionó diciendo: las noticias falsas nunca han sido tan deshonestas como hoy. Qué bueno que hoy podamos contraatacar en las redes sociales. La nueva arma que han escogido son las encuestas falsas, algunas veces referidas como encuestas de supresión, suprimen los números. La tenían en 2016, pero es peor. Además, dijo que los medios de comunicación falsos, corruptos, dijeron que tuvieron una filtración en las encuestas realizadas por mi campaña, que por cierto, y a pesar de ser falsa, a propósito de la falsa y nunca terminada cacería de brujas, son los mejores números que hemos tenido. Informaron los números falsos que inventaron y ni siquiera existen. Ganaremos de nuevo. ¿Va de números? ¿Va de manipulaciones? ¿De qué va todo esto, Gustavo Morales Delgado?
Bien, yo recuerdo a presentadora de televisión, a Tom Hanks, por ejemplo, diciendo que Donald Trump sería presidente cuando llegaran platillos volantes y de ellos bajaran dinosaurios con capas rojas. Y recuerdo a otros rivales en las presidenciales que dijeron que Trump jamás sería presidente. Todos los presentadores de los grandes programas de televisión que son vistos allí por millones de personas dijeron también que Donald Trump nunca sería presidente y Donald Trump es el presidente. En estos momentos, dentro de los republicanos, Donald Trump no tiene parangón. Es decir, el 84% de los republicanos está muy cómodo con él. Fundamentalmente son votantes que son de mayor edad, son hombres y gente blanca. Mientras que, por su parte, el frente tiene a Joe Biden y a Elizabeth Warren, que es el que tendrán que batirse por saber quién será el que tenga el apoyo de los demócratas. Parece que va ganando en este caso Elizabeth Warren con un 64%. Pero la encuesta que ha realizado The Wall Street Journal ha mostrado que la aprobación entre los trabajadores del presidente Trump es de un 44%, lo cual son 2 puntos menos que a finales de abril de este año, vale incluso como margen de error de la propia encuesta. Los números no le son tan hostiles a Trump, los de Wall Street Journal en este caso son bastante significativos porque no es un periódico que apruebe precisamente la gestión del presidente Trump y sin embargo le dan una cómoda mayoría entre los republicanos y fundamentalmente le dan casi la mitad de los votos que la gente que va a presentarse a las elecciones. Los demócratas lo tienen bastante difícil. Por un lado, Joe Biden, que es un hombre mayor, que es un hombre que ya hizo una carrera política a la sombra del presidente anterior, y por otro lado, la dinámica Elizabeth Warren, que podría ser otra vez una mujer que se enfrente al gigante rubio.
Gustavo, es tal vez sintomático el hecho de que haya sido The New York Times quien haya informado a principios de este mes acerca de ese sondeo interno al cual tuvo acceso, al que se lo filtraron, en la cual Trump está detrás de Biden, como tú mencionabas, en estados clave como Pensilvania, Wisconsin, Florida, porque The New York Times también acaba de filtrar que Estados Unidos aumentó ciberataques contra la red eléctrica rusa. Según el periódico, tanto el Pentágono como la inteligencia de Estados Unidos confesaron sentirse reticentes a la hora de compartir con el presidente detalles sobre las operaciones antirrusas, temiendo su reacción o que pudiera revelarlos a funcionarios extranjeros. El presidente Trump, por su parte, escribió un tuit al respecto. Dijo, es un acto virtual de traición de lo que solía ser un gran periódico tan desesperado por una historia, cualquier historia, incluso si es mala para nuestro país. Harán o dirán lo que haga falta sin pensar lo más mínimo en las consecuencias. Son verdaderos cobardes y sin duda enemigos del pueblo. Algo a lo que respondió el New York Times diciendo que funcionarios de seguridad nacional sabían que se publicaría el artículo y que la idea era enviarle un aviso directo a Rusia. ¿Qué puedes comentarnos de todo este tipo de... Estamos hablando de supuestas encuestas filtradas, otra información sobre supuestos ataques a Rusia.
Bien, los ataques a Rusia los ha desmentido el propio Donald Trump. Los ha tildado de enemigos del pueblo, los ha tildado de enemigos de medios de comunicación corruptos, etcétera. Evidentemente, el periódico desde el minuto uno ha estado haciendo campaña contra Donald Trump, tanto antes de las elecciones presidenciales como durante la primera presidencia del empresario norteamericano. Los ataques que se están produciendo en la nueva guerra, que es la guerra cibernética, se están produciendo dentro del estado profundo de la Unión, que es incontrolable, en el que se manejan más bien los altos funcionarios que la voluntad política de los presidentes. Donald Trump, a pesar de los relevos que ha realizado dentro de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, todavía tiene mucho trabajo que hacer, tanto dentro del FBI, que también tiene una acción exterior, como de la Agencia Nacional de Seguridad, donde se está funcionando, como digo, el estado profundo y donde se intenta hostilizar y mantener la imagen de un enemigo público exterior a los Estados Unidos. El caso de Rusia es sintomático. En cualquier caso, es bastante estúpido que se piense que el resto de los países del mundo no tienen algo que decir en unas elecciones en alguien que se titula regularmente, no lo digo por solo por Trump, sino por todos los presidentes anteriores, como líder del mundo libre, que eso, por cierto, solo votan en Estados Unidos. La presencia de muchas personalidades, de muchos medios de comunicación y de muchos lobbies en los Estados Unidos es una presencia normal y lógica, dado que se está dirimiendo, como digo, probablemente el sillón presidencial más importante del planeta.
Por otro lado, Gustavo, se habla, por ejemplo, de que tanto el general Nakasone como Bolton, a través de los portavoces, declinaron hacer declaraciones con respecto a esto, pero también Bolton en su momento había declarado que Estados Unidos tiene la intención de expandir las operaciones ofensivas en el ciberespacio y que el objetivo de esta decisión es decirle a Rusia o cualquier otro país que esté involucrado en operaciones cibernéticas contra nosotros, van a pagar un precio si descubrimos que lo están haciendo. Bolton, que está en la misma línea, se podría decir, que Mike Pompeo, ¿no?, el secretario de Estado norteamericano, quien fue uno de los primeros que acusó a Irán de estar detrás del ataque a los buques petroleros allí en el Golfo de Omán. Además, si tenemos en cuenta que en mayo, según se filtró también en Washington Post, Trump habría declarado que Bolton y Pompeo buscan una guerra con Irán y que él no está de acuerdo con eso, todo esto nos remite a que Japón acaba de declarar, según el diario oficial Japan Today, que el gobierno japonés sigue sin estar convencido sobre las explicaciones sobre ese vídeo que expuso Estados Unidos acerca de ese presunto ataque de las fuerzas iraníes contra los petroleros, ¿no? Dijo, la explicación de los Estados Unidos no nos han ayudado a ir más allá de la especulación. No son pruebas definitivas que puedan probar el rol de Irán, incluso si Estados Unidos lo confirma. No podemos decir simplemente que lo creemos. Y esto nos trae al principio, ¿no?, que el Pentágono y la inteligencia de Estados Unidos confiesan sentirse reticentes a la hora de compartir con el presidente detalles sobre ciertas operaciones. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto, Gustavo?
Es muy sintomático que un gobierno tan dependiente de los Estados Unidos como es el gobierno japonés haya pedido más pruebas a Estados Unidos de los presuntos ataques contra sus petroleros. Sería tirar piedras contra tu propio tejado atacar a los petroleros japoneses, que obtienen más de la mitad de la energía que precisan del Golfo Pérsico y entre ellos, lógicamente, de Irán. Y luego hay una cuestión de sentido común. Estados Unidos hace sonar esos tambores de guerra intentando bloquear de nuevo a la República Islámica Iraní. Y lo hace por encargo de sus dos patas básicas, sus dos aliados en la zona, que son, por un lado, el régimen teocrático saudí y, por otro lado, el Estado de Israel. Pero debemos recordar tres números. Uno es que la población de Irak son unos 38 millones de habitantes que están desunidos en un estado planchado por las sucesivas guerras que han tenido lugar allí. La de Afganistán es muy parecida, son 35 millones y medio, también desunidos en un estado cuyo poder no va más allá de la capital, del propio Kabul. Irán tiene 81 millones de habitantes que están unidos y en un estado fuerte. Si Estados Unidos sigue empantanados todavía en Irak y en Afganistán, se van a meter fundamentalmente por una diferencia, que es que los iraníes son más que los iraquíes y los afganos juntos, por un lado. Y por el otro, los muertos iraníes serán mártires, mientras que los estadounidenses, sus bajas van a ser bajas que tendrán un coste electoral. Igual que lo sé yo, lo sabe el Pentágono. Quizá la CIA y quizá otros medios estén jugando a otras cuestiones, pero en el Pentágono tienen muy claro que la guerra con Irán es una guerra a muy largo plazo, es una guerra con un altísimo coste y es una guerra a la que Estados Unidos no tiene ningún interés en entrar.
A propósito de esto, en una entrevista este fin de semana con la CNN, la demócrata Nancy Pelosi criticó la política antiiraní de Trump y además dijo que no tienen ganas de entrar en una guerra con Irán. No tenemos ningún interés en ir a la guerra con Irán o provocar a ese país para crear situaciones que conlleven respuestas en las que se puedan cometer errores. ¿En qué clave se pueden interpretar estas declaraciones teniendo en cuenta todo este tema de Pompeo, Bolton, la postura de Trump respecto a ellos dos y además esta filtración de estas encuestas que han salido de que Biden le ganaría a Trump? ¿Guarda todo esto alguna relación o no, Gustavo?
Él la tiene una relación evidente. Lo que están haciendo es atacar al grupo que está sosteniendo a Trump y advertir de lo que he hecho, a lo que he hecho, acabo de hacer referencia, y es que una administración norteamericana que se metiera en una guerra con Irán tendría que una situación muy grave en la que se podrían cometer muchísimos errores, y ellos ya tienen dos experiencias en la zona, uno al oeste de Irán, en Irak, y otra al este de la República Islámica, en Afganistán. Si han sido incapaces todavía de solventar estas dos guerras, han sido incapaces de proporcionar a esos países un Estado fuerte y sostenido, la guerra con Irán sería todavía muchísimo, muchísimo más grave. Y además influiría en la creación de un foco de tensión que podría darle liderazgo moral dentro del Islam a los iraníes y arrebatárselo a los saudíes, que son los guardianes de los altos lugares. Pelosi lo que está intentando hacer es presentarnos una presidencia norteamericana actual, la de Donald Trump, como una presidencia guerrera. Sin embargo, Donald Trump, recordemos, no ha iniciado guerras nuevas en la zona. Continuó la guerra en Siria que había iniciado Barack Hussein Obama y continuó la guerra de Irak y Afganistán que había sido iniciada por Bush, pero no ha iniciado nuevos conflictos. Trump tiene más interés en lo que ocurre dentro de Estados Unidos, en los buenos resultados de la bajada del paro, los buenos resultados del desarrollo de la economía, los buenos resultados de la potenciación de la industria norteamericana y en los nuevos acuerdos a los que ha llegado con los países de Norteamérica, con Canadá y con México. El contencioso comercial que mantiene con Europa, en el que Trump se sitúa al lado de los británicos para apoyar cualquier tipo de reducción del poder de la Unión Europea, que es su principal socio comercial, y el contencioso con China, que es un aliado estratégico.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista militar y asesor en conflictos internacionales Gustavo Morales Delgado sobre las recientes filtraciones que publicó el periódico The New York Times y que podrían minar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su carrera a la reelección.